En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes, hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Yerahmiel Barilka, que es rabino de la sinagoga Rambam de la Moraleja aquí en Madrid, aunque lo hemos convocado en esta ocasión para hablar de un libro que ha escrito, aunque hablaremos que también ha sido en colaboración con otra persona. ¿Qué tal, Yerahmiel?
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, en realidad este es el segundo libro de la misma serie y escrito en colaboración con esta misma persona que es Francisco Osorio Acevedo. ¿Puedes explicarnos un poquito en qué consiste este proyecto?
Sí, mira, este proyecto es un proyecto de rescate de lo que nosotros llamamos la biblioteca perdida del pueblo de Israel. Es decir, es el rescate de obras literarias. En este caso hemos trabajado dos obras que tienen como común denominador que son dos sermones de dos rabinos que forman parte de la tradición sefardí del siglo XVIII, que nacieron en hogares judíos, aunque en el caso de este último libro, su autor, el autor del sermón, Abraham Gabay Isidro, cuando nació no tenía la menor idea de que era judío, apenas sabía que tenía que cuidar algo de Shabbat, no se asumió como tal hasta que se reencontró con su pueblo mucho tiempo después. Francisco Osorio Acevedo, que es uno de los intelectuales más brillantes del mundo sefardí y que es autor de más de 30 obras, algunas de ellas obras importantísimas como la enciclopedia del idioma guanche, que es el idioma que se hablaba en las Islas Canarias, y cuyos apellidos Osorio y Acevedo forman parte de la alcurnia sefardí que construyó la sinagoga de Ámsterdam. Y yo llegamos a la conclusión de que si no rescatábamos estos materiales escritos en español, que se hablaba antes de la expulsión, pero no en ladino ni en jaquetilla, sino en español literario, esos textos se iban a perder irremediablemente. Por lo tanto, hemos hecho un trabajo muy simple, seleccionar el texto, traducirlo del español que se hablaba y se escribía de una manera totalmente diferente hace más de 300 años al español que se habla hoy, hacer comentarios, hacer exégesis, hacer anotaciones de todo tipo y presentarlos al lector.
Bueno, me imagino que más o menos la división estaría más en el señor Osorio Acevedo centrado en el español antiguo y en lo tuyo en las notas referidas a la exégesis y a las connotaciones judías, ¿no?
La verdad es que no, porque nosotros hemos logrado con el profesor Osorio Acevedo una simbiosis de muchos años de estudiar juntos judaísmo y de analizar y estudiar y ver las cuestiones del pueblo judío, y su especialidad obviamente es rarísima hoy día, porque es capaz de distinguir con su ojo incluso la tipografía, que en aquel entonces se hacía en madera, de las letras, una letra de la otra, y puede llegar a marcar y ver cosas impresionantes. El trabajo es un trabajo que la parte científica probablemente, podríamos llamarla así, la hizo Osorio Acevedo y yo agregué mis escasos conocimientos de lo judío.
El material original, este sermón, el manuscrito, ¿dónde lo encontrasteis?
Nosotros trabajamos con versiones de la Universidad Hebrea de Jerusalén, de los microfilms que se encuentran allí, y que pudimos, gracias a que Osorio es un investigador de la biblioteca también y un donante a la biblioteca de Jerusalén, pudimos obtener los textos que allí se atesoran. Y a partir de ahí, pues, arrancamos el trabajo.
Bueno, este personaje del que hablamos, de Gabay, ¿cómo era el nombre? Perdón.
El nombre es el rabino Abraham Gabay Isidro, ese es el nombre completo, cuya obra más importante, paradójicamente, no es esta, sino un texto en hebreo de Hazarot, que fue publicado después de que falleciese en Londres por su viuda. Él fue rabino en Surinam, en la sinagoga que se había construido en Surinam, y después de ahí pasó a las islas a Barbados y para morir finalmente en Londres.
Pero ¿dónde había nacido? Porque antes de llegar
Él nació en España. Él de España pasó a Inglaterra, de Inglaterra pasó a Holanda, a los Países Bajos. De ahí lo enviaron a Surinam para ser rabino.
Y durante todo ese tiempo, a pesar de este tránsito por Inglaterra, por los Países Bajos, y tener una comunidad que era en Surinam, originaria de los Países Bajos, ¿seguía escribiendo sus sermones en español antiguo?
No, no solamente él seguía escribiéndolos, sino lo más importante, seguía diciéndolos, porque nosotros tenemos que tomar en cuenta algo que resulta difícil entender: el amor de los judíos expulsados de España por la cultura que los denigró, los humilló, los torturó, los masacró, les provocó las muertes más terribles, se mantuvo, y en las sinagogas, aparte del servicio religioso hebreo, con las mismas músicas que se escuchan todavía hoy en algunas sinagogas en Madrid, los sermones de los rabinos eran en español. Y esto hay que tomar en cuenta, de que cerrar los ojos por un instante y pensar en la gran sinagoga sefaradí Sharei Shamaim, que todavía existe, las puertas del cielo, en Londres, no, el rabino no hablaba en hebreo, el rabino no hablaba en jaquetilla, el rabino no hablaba, el rabino o el maestro, obviamente, en ladino, sino que hablaba en el idioma español, del cual era portador desde que sus padres o abuelos fueron expulsados de España.
¿Qué diferencia hay entre este sermón y otro que publicasteis, creo que fue hace 3 o 4 años, ¿no?
La diferencia es fundamentalmente una diferencia temática. El primer sermón nosotros lo trabajamos a partir de ser una pieza de oratoria que todo rabino debe estudiar también en nuestros días, que tuvo que pronunciar por pedido de la corona británica al ver que estaba perdiendo la guerra con lo que después fueron los Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces la corona le exigió a los judíos que hagan una oración especial, que hagan un ayuno especial y que el rabino diga una prédica especial para que ellos puedan triunfar, para que la corona pueda triunfar. Es muy interesante este hecho, porque los judíos que estaban en Gran Bretaña de aquel entonces tenían familiares que estaban en Nueva Ámsterdam, por decir algo, en Nueva York, que también eran judíos, y que ellos luchaban por la defensa de los Estados Unidos y estos aspiraban por el triunfo de la corona. Por lo tanto, el primer sermón tiene un contenido muy especial, que es el desafío que tienen las autoridades religiosas de todo credo y también las judías, cuando el régimen imperante exige de ellos que hablen a su favor, y no a favor de la nación necesariamente, y eso provoca graves problemas de conciencia para los rabinos, que tienen que optar entre su verdad ética y lo que el régimen de gobierno les exige. En el caso del sermón de Abraham Gabay Isidro, nosotros consideramos que es una pieza intelectual de primer nivel, pero lo más interesante es que se produjo en una sinagoga su función central, ubicada en Surinam, es decir, que judíos procedientes de Holanda se trasladaron y establecieron una comunidad en Surinam por ahí del año 1720 y algo. Y allí necesitaron un rabino, y el rabino que les fue enviado fue Abraham Gabay Isidro, quien fue su conductor hasta que la comunidad judía de Surinam prácticamente se empobreció y se fue mudando, y pasó, junto con aquellos que pudieron pasar a Barbados, a estar en Barbados con su propia feligresía antes de envejecer y retirarse ya a Londres, donde finalmente falleció.
Bueno, vamos a recordar a los oyentes que no lo tienen muy claro, que Surinam es lo que antiguamente se llamaba Guayana Holandesa. Es un territorio entre Venezuela y el norte de Brasil, en la costa, muy cerca del Caribe, y evidentemente Barbados sí es una isla que está ya en el Caribe. Y también comentábamos antes de entrar en micro que en Surinam las familias se establecían por la caña de azúcar, las plantaciones de azúcar, pero que luego con la competencia de la remolacha, la tecnología de extraer azúcar de la remolacha, pues se arruinaron y se trasladaron a Barbados, donde la principal industria era casi la piratería, ¿no?
Algo de eso hay, algo de eso hay. Es interesante cómo nuestros ascendientes, los judíos de aquella época, iban buscando algún lugar donde poder recibir un poco de libertad para ejercer su culto y poder mantenerse honorablemente. Y eso los llevó a dispersarse a los lugares más insólitos del planeta. Le quiero agregar algo que creo que a todos los oyentes le va a interesar sobre este sermón que acabamos de publicar. Uh-huh. La gráfica de este sermón es impresionantemente bella, porque trata de imitar la página de las Gemarot. Nosotros, por un acierto también de quien nos ayudó en la composición, pero por un pensamiento de Osorio, decidimos que cada página tenía que tener en tamaño reducido una reproducción facsimilar del texto originario. Cosa que en la obra anterior no habíamos logrado hacer y solamente reprodujimos dos o tres páginas. Pero aquí está todo el libro original del sermón reproducido, incluso con las autorizaciones de las autoridades comunitarias de aquel entonces. Y los comentarios y las notas al pie circunscriben al texto como si los comentaristas de Rashi y Tosafot rodean el texto originario de la Gemara, más todas las notas posibles, más las adendas que traen biografías y demás, en un trabajo de rescate realmente científico y arqueológico.
¿Y la editorial donde se ha editado? ¿Cómo se llama?
Nosotros hemos editado esta publicación a través de Símbolo, que es una empresa gráfica, y nosotros tenemos como objetivo, más que la venta del libro, el poder lograr que cada una de las copias que hicimos pueda formar parte de cada una de las bibliotecas universitarias, tanto de Israel como de los países de habla española, porque es ahí el lugar donde van a seguir teniendo vida y van a invitar a otros investigadores. Nosotros esperamos a investigadores más jóvenes que nosotros y con más inquietudes y fuerza para seguir explorando esta biblioteca perdida para darle vida nuevamente.
Bueno, una biblioteca que estaba perdida, porque ya tenemos por lo menos dos pistas para seguir el mapa del tesoro en estas islas caribeñas que estábamos hablando. Es como encontrar el mapa del tesoro hacia un nuevo mundo. Es realmente fascinante porque yo personalmente nunca había oído hablar ni de estos autores, ni de siquiera que existieran estos materiales escritos en español antiguo, estos sermones y estos discursos que son tan importantes de recuperar.
Así hay más personas que están investigando esto, pero recién se inicia y nosotros queremos alentar a todos e invitar a todos aquellos que se sientan con fuerzas y conocimiento a emprender esta apasionante tarea detectivesca que nos enriquece a todos.
Seguramente que en la Universidad de Hebrea habrá muchos originales esperando que alguien les haga caso como lo habéis hecho vosotros. Muchas gracias, Yerajmiel. Desde aquí también nuestro saludo al otro autor, a Francisco Osorio Acevedo. Les deseamos la mejor de las suertes en lo que tú decías, en que las universidades de todo el mundo pues cuenten con algún ejemplar de este sermón en sus estanterías y que vosotros os sintáis animados a seguir publicando e investigando en este sentido. Muchas gracias.
Próximamente lo vamos a presentar y seguramente algunas personas que querrán tenerlo podrán adquirirlo por las vías de reproducción normales. Gracias a todos.